Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy con nosotros está Juancho López Uralde, que es coordinador de Alianza Verde. Juancho, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Kaixo, Egunon.
Bueno, Juancho, bueno, antes de empezar, es que yo creo que la convulsión política es enorme en estos momentos, ¿no? Con la renuncia de Íñigo Errejón, no solamente a la portavocía de Sumar, sino también a su acta de diputado. Es increíble, ¿no?, que lleguen a suceder cosas así. Sobre todo comportamientos así, vamos.
Sí, sí, la verdad es que efectivamente, como has dicho, pues hay una enorme convulsión. Yo creo que ahora mismo lo que toca es estar con las víctimas, acompañar a las víctimas y, bueno, esperar que las organizaciones a las que pertenece pues terminen sus procesos, aunque él mismo al reconocer los hechos, pues ya de alguna manera creo que esas organizaciones tomarán las medidas que correspondan, ¿no? Pero en todo caso, creo que ahora lo que corresponde es pues acompañar a las víctimas, apoyarlas y bueno, pues esperar que este tipo de casos realmente queden definitivamente en el olvido, ¿no?
Lo que me ha llamado especialmente la atención y sobre todo por escuchar muchas declaraciones es que yo desde aquí, desde la distancia, pues no teníamos tanto conocimiento, ¿no? Que algunos conocían esto desde hace años. Digo, Juancho, no sé, tú has estado también cerca de todo este asunto. ¿Tanto era así como se dice?
Vamos a ver, yo desde luego, como bien sabes, no tengo una especial...
No, yo ya.
Desde hace tiempo.
Desde hace tiempo, además, sí.
Desde hace tiempo, porque nuestras diferencias han sido notables y públicas. Pero yo tampoco no he tenido una cercanía personal con Errejón hasta ese punto, ¿no? Es decir, siempre hemos vivido en ámbitos diferentes. Yo no lo sé, efectivamente, yo desde luego no lo sabía. Hay mucha gente que dice, no, esto ya se conocía, bueno, no lo sé, habrá quien lo conociera. Yo desde luego me he quedado tan sorprendido como el que más, porque realmente no lo conocía. Es verdad que cuando hechos así son tan repetidos, como se dice, pues evidentemente la gente de su entorno más cercano pues seguramente los conocería, pero hay que tener en cuenta, insisto, en que llevamos muchos años en espacios muy diferentes, ¿no? Incluso, como te digo, enfrentados y con enfrentamientos en redes y tal, pero vamos, que a mí no me gusta en estos casos hacer tampoco leña del árbol caído. Es decir, yo creo que son sus organizaciones las que tienen que adoptar las medidas que consideren que deban adoptar y en ese sentido trabajar.
Pues sí, vamos a hacer lo que se comentaba al principio, ¿no? Acompañar primero a las víctimas. Pues afortunadamente, pues ha habido un espacio de confianza en el que han podido surgir sus denuncias y esa es la parte más relevante, ¿no? Y que tenga ahora, pues, las consecuencias que luego tenga que tener. Bueno, hay un tema relevante, Juancho, por el que estábamos hoy en contacto y que tenía que ver con una iniciativa, una batería de preguntas que Alianza Verde y también Podemos se ha planteado en el Congreso de los Diputados. Todo tiene que ver con algo que precisamente ayer también estuvimos tratando aquí, porque ayer nuestro invitado fue Aitor Esteban. Y claro, estuvimos hablando de lo que ahora es una tasa a las corporaciones energéticas y a las financieras, que el PNV dice, bueno, que la tasa se debería convertir en impuesto para poder gestionarlo desde Euskadi y, lógicamente, tener el control del impuesto, como se tiene el control de todos los impuestos, ¿no? Esto ha surgido también y ha generado alguna controversia política aquí, porque el Partido Socialista dice, no, lo que quieren es perdonar a su amigo Imaz, perdonarle precisamente lo que está pagando, ¿no?, el impuesto a las eléctricas. Pero claro, esto también tiene que ver con otro asunto que tiene que ver con las preguntas de Alianza Verde. Y es que, en este caso, bueno, pues Repsol, no es que haya amenazado, es que Repsol ya ha dado el paso pues para desviar, por ejemplo, inversiones que podrían haberse hecho en España, desviarlas directamente a Portugal. Esto es así, ¿no, Juancho?
Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Esto es un hecho que tiene muchas componentes y muchas derivadas y que es un hecho muy grave, ¿no? Porque realmente lo que hay en juego es que en este momento hay empresas energéticas y bancos que están teniendo unos enormes beneficios y que lo único que se está promoviendo es que paguen una pequeña tasa, pequeña hasta el punto que no es que lo diga yo, es que el propio presidente de Iberdrola hace unos días en la presentación de sus cuentas anuales, que por cierto han tenido también unos beneficios récord, pues decía más o menos que es una cantidad que para ellos no es relevante, ¿no? Sin embargo, para el Estado sí lo es. Entonces, bueno, realmente esta tasa se puso en marcha a raíz de la situación derivada de la guerra de Ucrania, de toda la crisis energética y de los enormes beneficios que estas empresas estaban obteniendo a raíz de esa situación crítica. Y ahora lo que se plantea, es decir, la tasa termina su recorrido si no se renueva al final de este año, porque así estaba establecido, y entonces ahora lo que se está planteando es la renovación o cómo se renueva, ¿no? Entonces hay una primera cuestión que para nosotros es clave, y es que efectivamente es necesario que las empresas que más ganan aporten, ¿no? Es una cuestión que yo creo que es de sentido común y de solidaridad, ¿no? El conflicto surge cuando Yosuyón Imaz, que es una persona bueno, en Euskadi bien conocida, ¿no? Pero además que gusta de la polémica, pues escribe un artículo en el que viene a decir que por culpa de esta tasa, pues prácticamente se impide el desarrollo de Repsol y tal, ¿no? Y entonces acusa a esta tasa de la desindustrialización de España, ¿no? Lo cual es una enorme falsedad, pero entra dentro de lo que es la línea discursiva de Yosuyón Imaz, bueno, pues que últimamente ya desde hace unos años está pues muy beligerante contra todas las políticas del gobierno y significativamente, especialmente contra las políticas de cambio climático, por cierto, ¿no? Donde tiene una actitud muy muy beligerante, y ahora pues con esta tasa.
Estamos hablando de un chantaje que hacen estas grandes compañías.
Bueno, cuando lo que se está amenazando es con llevarse las inversiones fuera para conseguir un apoyo político en el Congreso, pues yo creo que sí, yo creo que eso tiene un nombre y es chantaje, ¿no? Es decir, si sigues apoyando esta tasa, pues entonces nosotros nos llevaremos las inversiones. Es un chantaje muy viejo que hemos visto en muchas ocasiones cuando se han intentado imponer políticas que en cierto sentido graven a las empresas o a determinadas empresas, y efectivamente es así, ¿no? Al final lo que se está haciendo, muchas veces se habla de los lobbies, y yo creo que nosotros en este programa hemos hablado de ello también alguna vez, de los lobbies en abstracto, ¿no? Pues aquí estamos viendo un lobby en plena acción, en acción concreta sobre un tema muy concreto, y cómo influye sobre los actores políticos, cómo le dice a Junts per Catalunya, Junts traga, si no me apoyas no hago las inversiones que tenía pensadas en Tarragona, y bueno, pues en Euskadi ya sabemos de la cercanía de Yosuyón Imaz con el PNV, de quien fue presidente nada menos, ¿no? Entonces, pues consigue estos dos apoyos que, claro, rompen totalmente la posibilidad de que esta tasa, en un sentido o en otro, tenga continuidad, ¿no? Lo cual, desde el punto de vista de la justicia social, pues yo creo que es una muy mala noticia para nuestro país.
Pero lo que Alianza Verde quiere conocer también es que cuánto dinero público se llevan estas compañías. Es decir, conocer cuántas son, claro, las subvenciones, ¿no? Porque también, claro, también hay mucho dinero de por medio. Aquí hablamos de dinero recibido, precisamente.
Claro, efectivamente, es que aquí hay muchas componentes, como digo, ¿no? Y una de ellas es que hablamos de una empresa que precisamente, además, especialmente en los últimos años o en los últimos meses, pues se ha beneficiado de todas estas políticas de fondos europeos Next Generation. Bueno, en el caso de Petronor se conoce bien también cómo se han destinado esos fondos europeos para proyectos de inversión en hidrógeno, etcétera, etcétera, de esta compañía. Y sin embargo, esto parece que no importa y no se tiene en consideración. Entonces, nosotros lo que preguntamos directamente, efectivamente, preguntamos al gobierno, es exactamente cuánto se ha llevado esta compañía en subvenciones en los últimos años, porque creemos que eso también es un dato relevante, ¿no? Porque de alguna manera lo que se le está pidiendo es un retorno para, bueno, pues para que a través de ese impuesto puedan financiarse las políticas sociales y demás que necesitan de esa financiación. Y sin embargo, no hablamos de cuánto se está llevando y desconocemos cuánto se está llevando en términos de subvención, ¿no? Y esto, Johnny Maz en su artículo, pues lo omite, lo elude y no hace referencia a ello.
Estábamos esta mañana hablando porque ayer fue el Día Internacional contra el Cambio Climático, que ha pasado prácticamente de puntillas, todo hay que decirlo. Esto pasa de puntillas sin más, ¿no? ¿Realmente se está apostando por combatir ese cambio climático, Juancho? ¿O con cosas como estas que estamos ahora mismo poniendo sobre la mesa, comprobamos que lo hacemos todo con la boca pequeña?
Bueno, Repsol, de hecho, es la compañía del IBEX 35 que más contribuye al cambio climático, ¿no? Más o menos el 60% de las emisiones del conjunto de las empresas del IBEX 35 provienen de Repsol. Nosotros lo que observamos con preocupación es que en materia de política contra el cambio climático no solo no estamos avanzando, sino que parece que vamos para atrás, ¿no? La pasada legislatura fue una legislatura bastante a nivel del Estado, ¿no?, bastante proactiva en este sentido. Se aprobó la ley de cambio climático, se establecieron unos objetivos, pero ahora vemos que muchos de los elementos establecidos en esa ley pues no se están cumpliendo, no se están llevando a cabo, especialmente y sobre todo en lo relativo al sector del transporte, ¿no?, que es el que sigue con un aumento desbocado de las emisiones, ¿no? A nivel europeo estamos viendo lo mismo, hay un retroceso del compromiso ambiental de Europa tras las últimas elecciones con esta derechización del Parlamento Europeo, y estamos viendo pasos atrás, por ejemplo, el último, la directiva de deforestación o contra la deforestación, que lo que trata es de impedir la importación de productos vinculados a la deforestación de los bosques tropicales, se ha retrasado su puesta en marcha, se ha retrasado un año, lo cual es una muy mala noticia porque es el primer paso, no sabemos para qué, ¿no? Entonces hay un retroceso en Europa, hay un retroceso en España y esto es muy preocupante. Vamos a ver qué pasa también el 5 de noviembre en Estados Unidos, porque eso puede ser un golpe mortal si gana Trump a las políticas de cambio climático globales.
Bueno, que precisamente en noviembre tenemos también otra COP de estas, ¿no?, otra cumbre de estas, donde palabras grandilocuentes se nos amontonan. Luego ya a la hora de la verdad, acciones menos, eso también es verdad, ¿no?
Porque sí, antes mucho más despacio.
Porque antes mencionabas precisamente, Juancho, todo lo que tiene que ver con el transporte, que es uno de los grandes emisores, ¿no?, de CO2 a la atmósfera, fundamentalmente. Claro, acabamos de combustible fósil, que es lo que utilizan la gran mayoría de ese transporte. Pero ocurre una cosa, es que no estamos un poco despistados a la hora de buscar las soluciones, porque ahora la solución de repente pues es el coche eléctrico. Bueno, pero el coche eléctrico genera tantos problemas, o nos puede generar tantos problemas o más, precisamente, ¿no?, en un futuro, sobre todo con lo que son las baterías, por poner un ejemplo, sin hablar ya de todas las extracciones, etcétera, y todo lo que tiene que originar para su fabricación.
Claro, el problema es que se trata de buscar una solución tecnológica sin ir al fondo de la cuestión, que es un problema sistémico, ¿no? Es decir, que todos sabemos que en el transporte, y se ha dicho por activa y por pasiva, el problema principal es en las ciudades, y ahí hay un conjunto, una variedad de medidas que se están tomando, de hecho, en muchas ciudades europeas, y que no se trata de sustituir un coche por otro, se trata de un conjunto de medidas de política de transporte que impulsen el transporte público, que lo faciliten, que impulsen la movilidad sostenible en bicicleta, andando, etcétera, etcétera. Y todo eso, por ejemplo, lo hablábamos en la ley de cambio climático, pues se establecen las zonas de bajas emisiones, por ejemplo, que no se está cumpliendo. Solamente el 13% de los municipios del Estado que tienen que hacerlo han puesto en marcha zonas de bajas emisiones, ¿no? Entonces, evidentemente, la lucha contra el cambio climático tiene que pasar por cambios sistémicos, cambios profundos, y eso nos está planteando. Como máximo se reduce efectivamente a puntuales desarrollos tecnológicos que pueden ayudar, pero que no son la solución con mayúscula.
Claro, aquí por ejemplo la zona de bajas emisiones que se ha implantado en Bilbao, la reducción de vehículos de entrada ha sido un 5%. 5%. Claro, hay tantas exenciones que prácticamente no se ha tocado nada, ¿no?, como quien dice.
Bueno, y luego hay una, eso donde se aplica, pero es que luego hay una campaña de acoso y derribo contra las zonas que existen, contra los carriles bici. Hay ayuntamientos, sobre todo del PP y de Vox, que están desmantelando los carriles bici, que están levantando las zonas de bajas emisiones. Es decir, que la derecha está haciendo de ir en contra de las medidas que tratan de reducir las emisiones y la contaminación una bandera, ¿no? Entonces, así, pues, como digo, no se está avanzando y no se está consiguiendo ese objetivo de reducir las emisiones, que es lo que motiva todo esto.
Sí, lo que pasa es que uno empieza a pensar, y claro, cuando hablábamos de Repsol, diciendo que es una de las empresas más contaminantes del mundo, ¿no? Porque hablamos del mundo, uh-huh, en general, las petroleras, claro, a ver, ellos tienen un modelo de negocio, lógicamente, y si el transporte cambia de paradigma, pues ellos también tendrían que cambiar de negocio. Con lo cual vemos que es muy difícil, ¿no?, aquí salirnos del carril que algunos están marcando.
Evidentemente, las petroleras son y han sido un enorme problema en la lucha contra el cambio climático, porque constituyen un lobby muy poderoso que lleva desde el comienzo de, digamos, de las políticas climáticas tratando de frenarlas a nivel local, a nivel estatal y a nivel internacional. Y evidentemente lo que tratan es de mantener su modelo de negocio. Esto lo hemos visto, bueno, pues con otras empresas vinculadas a problemas, es decir, es el caso de las tabaqueras, ¿no? Que bueno, pues manipulaban la ciencia, etcétera, etcétera, para impedir que ninguna medida pudiera alterar su mercado o afectar a su mercado. Pues las petroleras son un poco las tabaqueras del planeta, ¿no? Y hasta que eso no se corrija, pues realmente no vamos a avanzar. Y aquí, por eso, el tema de Repsol y de este impuesto no es un tema menor, porque de alguna manera lo que viene a poner de manifiesto es: si ustedes ni siquiera son capaces de reconocer y de aportar el 1,2% de sus ventas, es decir, que es una cantidad para ellos mínima, con una empresa que el primer semestre de este año ya anunció unos beneficios de más de 3.000 millones de euros, ¿no? Es decir, que estamos hablando de cantidades muy pequeñas, y si ni siquiera son capaces de aportar eso y hacen de ello un casus belli político, ¿no? Pues así es muy difícil, porque por un lado hablamos de cambio climático, pero luego, a la hora de la verdad, pues nos encontramos con estas paradojas.
Bueno, pues Juancho López Uralde, coordinador de Alianza Verde, gracias por compartir este rato con nosotros. Bueno, estaremos pendientes de cuándo llegan las contestaciones a las preguntas, si es que, por cierto, en el lodazal este en el que está metido el Congreso de los Diputados, pues aparece alguna posibilidad, ¿no? Hay algún rato para que hablen de esto. Juancho, que tengas buen día. Es que ricasco.
Vale, Suri, agur.
Vale, agur.